Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo, muchísimo gusto, como siempre, como cada semana, que estén con nosotros en un programa que hacemos para ustedes de todo corazón. Bienvenidos a América, un programa de la Red Hispana. Ya saben que estamos transmitiendo desde nuestros estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C., pero bien conectados con nuestro abogado, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, hasta San Antonio, Texas. Bienvenido, Rafael.
Claro que sí, José, el honor es mío. Muchas gracias siempre por compartir este espacio y por poder colaborar con nosotros en seguir orientando a nuestra gente en estos temas que son de tanta importancia.
Absolutamente, esa es nuestra misión, traerles información útil, orientación responsable y sobre todo respuestas a sus preguntas de inmigración. Por ese motivo, las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232, 1-800-248-3232, o lo que es lo mismo, nuestro himno de batalla, 1-800-CIUDADANO. Nos encanta siempre que nos llamen en vivo y en directo. Si no nos encuentran en vivo, nos pueden dejar su pregunta. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Bienvenidos a América, en la Red Hispana, en nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana, donde hay muchos otros shows bien importantes de la Red Hispana. Por ejemplo, el nuevo show del Dr. Shaps en la Red Hispana. No se lo pueden perder. Es un tipazo, un gran médico, donde da respuestas, consultas gratuitas. Si ustedes nos hacen sus preguntas, también tenemos los shows de los doctores Eduardo López Navarro y de la doctora Isabel Gómez Basols. La Red Hispana siempre trayéndoles información útil de salud, de migración y también por allí chismes del espectáculo, deportes. No se lo pueden perder, una compañera a la Red Hispana para todos ustedes. Y mi querido Rafael, estamos en un programa muy, muy interesante porque en diciembre ha habido muchísimas, muchísimas noticias. Y si te parece, vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, las bodas virtuales, Rafael, y los matrimonios por poder, entre comillas, para obtener beneficios migratorios. Entendemos que cada vez son más frecuentes estas bodas virtuales, y ahí nos explicarás cómo son, y los matrimonios por poder o proxy marriage, como se le dice en inglés, ceremonias menos tradicionales que están de moda desde la pandemia. Por diferentes motivos, los cónyuges no pueden asistir a la boda en persona, o tienen miedo de que alguien los contagie o lo que sea, y sin la presencia física de uno de los dos cónyuges en la ceremonia y con un suplente que ocupe el lugar de cualquiera de las dos partes matrimoniales, las bodas virtuales están aumentando a través de plataformas como Zoom y Skype. En Estados Unidos, estos matrimonios por poderes o matrimonios delegados son legales, pero no es así en otros países. ¿Tú qué ves estos casos, Rafael? ¿Qué tan frecuentes son ese tipo de matrimonios por poder o virtuales aquí en los Estados Unidos?
He tenido algunos casos, José, sobre eso, y recientemente tuve uno de una persona de Irak y tuve también un caso similar en un caso de Afganistán. Traen a veces ciertos problemas. ¿Por qué? Porque el matrimonio de otro país y es válido cuando se cumplen con todas las formalidades de ese país. Por lo tanto, no por el hecho de que en Estados Unidos los fomenten o los acepten, sino hay que revisar si ese matrimonio podría ser inscrito en el país de origen de las personas que posteriormente estarían solicitando un beneficio migratorio. Te puedo comentar que recientemente en uno de esos casos que te comenté, hubo un problema porque no se había dado una formalidad previa en el cual los padres de los que se casaban tenían que conocerse y autorizar ese matrimonio. Así que fue una situación un poco compleja para resolver.
Ah, mira qué interesante. ¿Estos matrimonios tienen algún tipo de complejidad legal adicional por el hecho de que las personas están virtuales? Es decir, ¿cómo compruebo que la persona que está del otro lado de la pantalla es efectivamente la persona que debe ser?
Es correcto, José. Mira, si el país en el cual se está llevando a cabo el trámite lo reconoce y se cumplen las formalidades lo suficiente que te emitan un certificado de matrimonio real de ese país, con eso sería suficiente. Primero lo tienes que probar en tu país, luego traer ese documento aquí a los Estados Unidos y que ese documento que traigas aquí a Estados Unidos supla la fe suficiente de que ese matrimonio está completamente conforme a todas las formalidades, José.
Hablando de matrimonios, ya que estamos en este tema, Rafael, ¿qué pasa cuando una persona se casó en otro país, tiene allá a su esposa, etcétera, y luego se viene a Estados Unidos solo, porque sabemos que muchos inmigrantes vienen no acompañados, y se vuelve a casar por acá? ¿Cuál es la penalidad por ser bígamo o por tener dos matrimonios simultáneamente?
Es correcto, José. Primero, dependiendo del estado de Estados Unidos, podría ser acusado criminalmente por bigamia. En adición a eso, inmigración va a tomar una determinación de fraude en tu caso y podrías perder la oportunidad de poder resolver tu estatus migratorio en algún momento. Y créanme, se enteran. Cuando hemos ido a entrevistas de inmigración y las personas piensan que están divorciadas y no están divorciados. Tal vez hicieron el trámite, pero no se cercioraron de que ese divorcio quedó debidamente registrado o que el matrimonio fue anulado en su país de origen.
Muy interesante. Y a propósito de matrimonios, hay que aplaudir, mi querido Rafael, que aquí en el Congreso de los Estados Unidos, esta misma semana, hace unos días, se aprobó la ley de respeto al matrimonio, que como sabemos, es una ley que obliga al gobierno federal a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo como si se tratara de matrimonios de personas heterosexuales. Parece que es un gran avance, dicen los expertos, porque pudiera ser que la Suprema Corte, tú sabrás más que eso, eres abogado, pueda tomar acción en algunos casos que se podría desconocer este derecho. Desde un punto de vista de la migración, ¿qué importante es, qué relevante es que dos personas del mismo sexo se les reconozca la relación institucional del matrimonio para efectos de ser patrocinadores de otras personas o de familiares o de amigos en los Estados Unidos?
Entonces, al momento no hay ningún tipo de problema. Inmigración ha podido adjudicar peticiones. Hemos llevado casos de personas del mismo sexo que se han casado y con sus parejas y tienen familias y hacen la petición y han sido aprobadas. No hemos visto ningún tipo de rechazo, incluso ningún tipo de discriminación en las entrevistas. Lo importante de esta medida en la ley es que no se le va a permitir entonces a los estados que puedan legislar en contra de este matrimonio, y estas personas que han obtenido ya beneficios migratorios o algún otro beneficio, no piensan que los vayan a perder, porque como bien dices, la Corte Suprema sabemos hacia qué lado se inclina y sabemos lo que pasó con el asunto del aborto, así es que lo mismo podría pasar con las personas del mismo sexo, y eso es lo que esta legislación está tratando de prevenir.
Por último, para efectos legales, por ejemplo, si dos personas casadas del mismo sexo buscan adoptar a un niño extranjero, no tiene ningún problema legal. ¿Las autoridades les reconocen el vínculo matrimonial?
Sí, esto es, bueno, si la adopción ha sido reconocida en el país extranjero, con todas las formalidades de la ley, no debe tener ningún problema aquí en los Estados Unidos. En el día de ayer estaba escuchando una conferencia precisamente sobre las adopciones y vimos a un abogado que había adoptado a 4 hermanitos. Él es él y su pareja del mismo sexo adoptaron a 4 hermanitos y les están proveyendo un ambiente familiar excelente. Y estamos muy contentos por eso.
Muy contentos. ¿Y cómo ha evolucionado el concepto de la familia? Claro que en sí. Las últimas décadas, antes se llamaba la familia nuclear del papá, la mamá, los niños. De hecho, la ley en algunos estados todavía dice que el vínculo matrimonial es la unión entre un hombre y una mujer. Y esto ya es totalmente, hay nuevas formas de identidad sexual que antes no se conocían. Qué bueno que haya este avance en el reconocer las diferentes modalidades que tiene la naturaleza humana y que eso se exprese en leyes que permitan proteger los derechos de personas que gustan ser como ellos gusten ser y identificarse sexualmente como ellos gusten. Y ahora, si te parece, Rafael, antes de pasar a las llamadas, porque ya estamos aquí, ya está sonando los teléfonos, los estoy oyendo en la oreja izquierda, déjame comentarte que, muy importante, boletín de salud. Los productos para aclarar la piel que contengan ingredientes como la hidroquinona o el mercurio pueden ser perjudiciales. Alerta, boletín informativo. Lo mejor es revisar las etiquetas de productos para la piel y los ingredientes que puedan representar un riesgo para su salud. Si buscan más información de esta información, por favor, búsquenla en laredhispana.org/protege tu piel. Voy a repetir, laredhispana.org, protege tu piel. Y ahora nos vamos hasta Santa Ana, California, con nuestra amiga Jova. Buenos días, Jova. ¿Cuál es su pregunta? Estamos al aire.
Fíjese que nosotros queríamos ver a ver si los podrían llevar un caso que nosotros, bueno, yo con mis dos niñas entré con inmigración, ¿verdad?
Sí, adelante.
Sí, le digo a ver si nos podrían llevar un caso.
Una pregunta, ¿hace cuánto tiempo usted llegó a los Estados Unidos?
Hace 3 meses llegué el 14 de septiembre
Okay. ¿Y de qué país?
de Guatemala.
De Guatemala. Mire, sabe que usted tiene que cumplir con ciertas órdenes de inmigración, tanto con ICE y presentarse a las cortes. Es importante que consulte un abogado lo antes posible para que así pueda hacerlo. Si tiene la capacidad de contratar un abogado, les recomiendo que lo haga lo antes posible. Estamos a sus órdenes. También existen entidades sin ánimo de lucro que proveen servicios gratuitos, pero lo más importante es que se oriente, que se asesore lo antes posible. Si gusta hablar con nosotros, nos puede llamar a la oficina y podemos coordinar una cita.
Okay, ¿qué día les puedo llamar?
Tan pronto puedas, nos puedes llamar al 210-996-5838.
Vaya, está bien.
Claro que sí, un abrazo.
Muchas gracias, señora Jovita. Saludos a todos los amigos allá en California. De verdad nos encanta que nos llamen. Y seguimos en California, vamos a San Francisco con nuestro amigo José, mi tocayo
Yo soy
José.
ciudadano, mi
Adelante.
esposa tiene DACA, salió con Advance Parole, pero ella tiene múltiples entradas y salidas. ¿Hay alguna cura para ella? Ella es recipiente de DACA y salió con Advance Parole, pero tiene múltiples salidas y entradas ilegalmente, nunca fue agarrada. Gracias.
Habría que revisar el récord. Cuando dice que hay múltiples entradas y salidas, necesitamos saber cuánto tiempo, dónde fueron y otros detalles importantes para poder ofrecerle una orientación responsable. En este caso, sí le dieron el Advance Parole, por lo tanto, ese Advance Parole posiblemente le sirva como la entrada legal que ella necesita para poder hacer el ajuste de estatus. Sin embargo, por esta información que el caballero nos ofrece, es bien importante pedir ese récord con inmigración para que así podamos ofrecerle una orientación completa.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos para Houston con Jacobo.
Buenas noches. Quería hacerle una pregunta a José López Morales. Yo soy residente legal de los Estados Unidos, pero yo ya renové mi residencia, pero no me llegó el papel de permiso que da migración de 1 año. Quiero salir del país. ¿Puedo salir del país con mi residencia vencida y el recibo de espera de mi residencia?
Es la pregunta del año, esa pregunta, así que se la vamos a pasar a nuestro abogado.
Así es, José, la pregunta del año. Mire, si usted no ha, usted solicitó la renovación de su residencia, pero no tiene copia todavía del recibo, lo tiene que pedir inmigración antes de viajar. No salga simplemente con copia, con la licencia, con la tarjeta vencida. Tiene que ir a buscar ese recibo porque ese recibo, ese mismo recibo, contiene la extensión y con esa extensión sí podrá viajar, pero no salga sin eso porque va a poder salir, pero el problema va a ser regresar y se la pueden hacer muy difícil. Para conseguir eso, tiene que hacer un InfoPass, tiene que llamar a inmigración, sacar una cita, presentarse con una identificación, preferiblemente su pasaporte, para que entonces le provean ese recibo y no tenga problemas mayores.
¿Tú sabes, Rafael, de casos específicos donde sí ha habido dificultades para las personas de reingresar precisamente porque no se siguió ese proceso?
Sí, José, el problema, no los han puesto en proceso de deportación ni los han deportado, pero sí se convierten en interrogatorios incómodos. Entonces, ¿qué pasa? Te sientan a hacerte preguntas que no tienen que ver nada con lo que está pasando ahorita, no, con la salida que tienes ahora, pero pueden indagar en otras cosas y buscar algún tipo de problema. El que quiere buscar va a encontrar, el que quiere buscar va a encontrar. Así es que tengan mucho cuidado con eso. Así es que mi recomendación, no salgan. Sin eso se la hay y sé que me van a decir, hay muchas personas que lo han hecho y no les ha pasado nada. Está bien, pero yo creo que no deberíamos ponernos en esa posición y arriesgarnos de esa manera.
Perfecto, muy bien, muchas gracias Rafael y seguimos con las llamadas. Ahora nos vamos para Spokane con nuestra amiga Ofelia.
Buenas tardes o buenas noches, señor José López Zamorano. Yo soy mexicana, estado de Michoacán. Yo me vine por violencia doméstica porque mi esposo me golpeaba mucho y los familiares decía muchas cosas, me agredía. Pasé 24 años hasta que me separé de él y mis dos hijos que se habían venido primero me trajeron. Pero ahora yo quiero saber si por la violencia doméstica, yo entré por la línea. Yo no tengo huellas en el en la línea que me hayan chequeado. A mí no me pidieron nada, a mí solamente me dijeron que me pasara y me pasé. A mí no me pidieron nada y pudieran ayudarme o pudiera yo personalmente meter una aplicación para poder arreglar mis papeles o me espero porque tengo un hijo que es residente y él ya mero va a cumplir 5 años para el ciudadano. Entonces, ¿qué probabilidades me dan ustedes que pueda hacer más rápido? Muchas gracias, que Dios los bendiga. Bye.
Deberíamos evaluar el caso, José, porque no sé exactamente si ella en algún momento ha tenido algún encuentro con inmigración o y ha estado en la Corte de Inmigración o si tiene un caso pendiente con inmigración. Las víctimas de violencia doméstica en otros países, ¿verdad? Pueden solicitar asilo por esa causal de violencia doméstica aquí en los Estados Unidos. Ahora, si la idea es que por algo que me pasó fuera de los Estados Unidos, pedir una visa U aquí o alguna visa especial aquí en los Estados Unidos por algo que no ocurrió aquí, poco probable. Pero podemos evaluar el caso para ver si existe la posibilidad de que ella todavía pueda calificar para un asilo basado en esa violencia doméstica.
Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias por los consejos. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, aquellos amigos que gusten hablar con nosotros se pueden comunicar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Y ahora nos vamos para Bakersfield con nuestro amigo Miguel. Adelante.
Sí, buenas tardes. Estoy hablando de un proceso de mi papá, por favor. Somos de México. Mi hermano mayor es ciudadano y pidió una petición familiar. El año pasado le llegó a mi papá en la carta del National Visa Center con un CD. Quiero saber si ustedes saben qué es ese CD tiene, si es como una preparación para la entrevista que va a tener. Ahora su abogado dice que eso no es nada. Esa es mi pregunta. Su abogado dice que no es nada y que ellos están esperando para que salga una ley para que mi papá no salga, porque dicen que es probablemente que si va a esa entrevista puede ser que no le den su visa y puedan deportarlo. So, si por favor me pueden responder esa pregunta o podemos agarrar ese expediente de mi papá y buscar otro lugar o qué podemos hacer, porque se vence este año en el 22, en diciembre se deben ser y es más emergencia. Quería saber su opinión de ustedes. Gracias.
Sí, mira, no sé exactamente qué fue lo que le llegó por correo, pero posiblemente lo que le llegó fue copia de todo su récord con inmigración. Si se pidió copia de ese récord con inmigración, es porque existe alguna preocupación. Tal vez su abogado leyó ese documento y vio algo que le preocupa, por lo cual no quiere hacer la cita con inmigración para que usted no salga del país. Siéntese, tenga una conversación franca con su abogado. Si usted entiende que no le están ofreciendo una contestación clara y precisa, por favor, busque una segunda opinión. Usted tiene el derecho de así hacerlo. Ahora, pídale copia a su abogado de todo el expediente para que cuando vaya a consultar con otro abogado, el abogado pueda hacer una evaluación responsable de su caso.
Perfecto. Y nos queda un minutito, Rafael, para un tema muy, muy interesante, que es el auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
¿Puede un tatuaje afectarte para obtener la deseada green card o en su caso la residencia, perdón, la ciudadanía de los Estados Unidos, Rafael?
Mira, José, existen tatuajes que sí pueden traer problemas, no por el mero hecho de tener un tatuaje, pero un tatuaje podría causar una sospecha de que usted ha sido o ha estado o todavía está afiliado o relacionado con alguna pandilla. Así es que tenga mucho cuidado y hable con su abogado porque hemos visto casos en los cuales hay tatuajes que se parecen a tatuajes que son utilizados por las pandillas por el simple hecho de que lo vio en una foto o en un video de algún artista y yo quiero ese tatuaje y ese tatuaje en cierto país significa otra cosa. Así es que tenga mucho cuidado con eso porque si no es, no tiene que ver nada con pandillas, que su abogado pueda explicar el día de la entrevista qué es lo que significa ese tatuaje. Tuve un caso similar aquí en San Antonio una vez y yo le dije a la jueza, mire, si por tener un tatuaje la persona fuese deportable, deportaríamos a casi todo San Antonio, donde hay tanto militar que tiene tatuajes. Así es que
muy buen punto.
No es el hecho de tener meramente un tatuaje, es qué
lo
tatuaje
que simbolice ese tatuaje. Muy bien, nos quedó
totalmente
muy claro. Bueno, pues muy interesante, así que hay que tener cuidado en caso de que busquen tener una residencia legal permanente aquí en los Estados Unidos. Y ahora, Rafael, si te parece, vamos a las preguntas del público.
Claro que sí.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos una llamada en vivo y en directo, nos encantan, de nuestra amiga Maylin desde Connecticut. Adelante, Maylin, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. No sé si estamos a la misma hora, pero igual. Mi pregunta es, quería saber cuál es el proceso para las personas que están entrando con el tema de asilo en el caso de peruanos, ¿no? Tengo entendido, tengo un familiar que, bueno, está en este proceso. Quiero saber si hay alguna forma que obtengan un permiso de trabajo porque le comentaron, o de salud. ¿Cuál es el trámite que tiene que hacer y especialmente a dónde dirigirse?
Una pregunta, dama. ¿La persona ya fue puesta en libertad o todavía se encuentra bajo la custodia de inmigración?
No, está en proceso, está en libertad, ¿ok? Está en libertad, sí. Está monitoreada por un teléfono semanal, pues nada.
Ok, y que usted sepa, ¿le dieron un parol o lo dejaron salir bajo palabra o bajo fianza?
Sí, le dieron un parol.
Ok, bueno, sí, hay que revisar el documento del parol. Si tiene el parol, puede solicitar el permiso de trabajo desde ya. Si no tiene el parol y lo dejaron salir bajo palabra o bajo fianza, tiene que esperar a presentar su solicitud de asilo. Presenta su solicitud de asilo, y les recuerdo, tiene un año para hacerlo desde que llega aquí a los Estados Unidos. Presenta su solicitud de asilo con la Corte de Inmigración, si es que está en proceso de corte, y ya cuando hayan pasado 150 días o 180 días, dependiendo del caso de la persona, puede solicitar el permiso de trabajo. Así que si tiene un caso de asilo, va a presentar una solicitud de asilo, eventualmente la persona tendrá un permiso de trabajo. Estos casos son bien técnicos y bien complejos. Por favor, consulte un abogado. Estamos a sus órdenes si quiere hablar con nosotros. Si tiene algún abogado de confianza, trate de hablar con él lo antes posible.
Perfecto, muy bien. Nos quedan un par de minutitos. Vamos a una pregunta rápida desde Iowa, de nuestro amigo Mario. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Hace 4 meses entré al país haciendo uso de una visa TN. Quisiera saber si puedo hacer un cambio de empleador haciendo el uso de un cruce fronterizo, porque tengo la duda si lo tengo que hacer una petición a LUCIS o puedo hacerlo directamente en un cruce fronterizo. Gracias.
No. Tienes que hacer la petición con inmigración directamente, ¿ok? Por favor, ten mucho cuidado con esto porque podrías perder tu visa si lo haces mal. Y estas son unas visas que son muy buenas y sé que son muy utilizadas. Por favor, consulta con un abogado antes de hacer ese trámite.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Es interesante porque ahora que los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, están en la nueva etapa del nuevo tratado, Rafael, ¿tú sabes hasta qué punto ha aumentado la demanda de este tipo de visas TN que son del Tratado de Libre Comercio?
Hemos visto que en tiempos recientes que la gente está llamando mucho más para consultar sobre esas visas, y usualmente las personas que están llamando son los empleadores que están verificando que tienen candidatos en otros países y entienden que los necesitan, y sabemos que ha habido un poquito de problemas, ¿verdad?, en conseguir fuerza laboral especializada en este tipo de casos. Sabemos que son unas profesiones específicas, así es que sí, te puedo decir que sí, lo estamos viendo mucho más frecuente que en el pasado.
Perfecto, muy bien. Con esa respuesta, mi querido Rafael, se nos terminó el tiempo en este segmento. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
¿Cómo prevenir el cáncer de piel? Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Según la Sociedad Americana de Cáncer, aproximadamente 2,000 personas mueren cada año en los Estados Unidos a causa del cáncer de piel. Las siguientes son algunas recomendaciones para prevenir la aparición de este tipo de cáncer. Utiliza siempre una crema de protección solar en las áreas de la piel que están expuestas al sol. No olvides que debes aplicarte protección solar aunque el día luzca gris o nublado, pues aún estás expuesto a la luz ultravioleta. Usa gafas de sol con protección a rayos UV, ya que además de proteger tu vista, también ayudará a cuidar la piel que rodea tus ojos. Evita estar muchas horas bajo el sol o trata de buscar un lugar con sombra. Si esto no es posible, utiliza camisas de manga larga y sombrero para que te protejas de la radiación solar. ¿Quieres saber más consejos para prevenir el cáncer de piel? Ingresa a laredhispana.com.
¿Dónde puedo encontrar respuestas a mis dudas sobre las vacunas contra el COVID para los niños?
Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
Como siempre, como la pediatra de su hija, estoy disponible para contestar sus preguntas. Pero sé que va a necesitar más recursos. Por eso es que les recomiendo que busque recursos que sean confiables y basados en la ciencia. Por ejemplo, las páginas web del CDC y de la Academia Americana de Pediatría.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
Protege tu piel es la nueva campaña de la FDA para ayudar a identificar y evitar ingredientes dañinos en los productos para aclarar la piel. Los productos para aclarar la piel pueden utilizarse para blanquear o emparejar el tono desigual de la piel a causa de manchas oscuras, acné y arrugas. La FDA ha recibido reportes de efectos secundarios graves asociados con el uso de productos para la piel que contienen hidroquinona o mercurio. Los consumidores no deben comprar ni utilizar productos con hidroquinona sin una receta médica de un proveedor de salud. Y los consumidores no deben usar ni comprar productos para la piel con mercurio, porque la exposición al mercurio puede tener graves consecuencias para la salud. Y la FDA ha prohibido el uso de mercurio en los productos para aclarar la piel. Protege tu piel. Visita www.fda.gov/skinfacts.
Saber es poder.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctor Isabel de la Red Hispana. A mí me encanta irme de vacaciones, pero sobre todo cuando puedo irme en un grupo con mi familia y con mis amistades. ¿Cómo lo pasamos? Lo pasamos tan lindo. Tenemos álbumes preciosos de experiencias increíbles, cosas que yo jamás hubiera hecho si no hubiera ido con mis propios nietos y mis amistades. El poder irte de vacaciones con familia y con amistades te hace sentir mejor, porque no solamente lo estás viendo desde tu propio punto de vista, sino también el de tus hijos, el de tus nietos, el de tus amistades. ¿Cómo se aprende en esos viajes de vacaciones? Si puedes hacerlo, hazlo. No tiene que ser complicado, puede ser muy sencillo. Hazlo por tu familia y por tu salud mental y física.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana.
Cuatro consejos para calmar la ansiedad. Hola, soy Luis Arbeláez de La Red Hispana. Presta atención a estos consejos que te ayudarán a controlar tu ansiedad, pero ten en cuenta que cuanto más severa sea tu ansiedad, más difícil será de controlar. Consejo número 1. Ejercítate. El ejercicio es un componente crucial para mantenerse mentalmente sano debido a las sustancias químicas que libera el cerebro cuando estás activo. 2. Escribe un diario. Antes de dormir, escribe sobre las cosas que te preocupan o te molestan. Esto permitirá que el cerebro sienta que depositaste en otro lado esos pensamientos negativos y dejará de enfocarse en ello. 3. Libreta para pensamientos positivos. Para empezar el día con la mejor energía, escribe sobre todas las cosas buenas que te pasaron el día anterior. Por más mínimas que sean, ayudarán a tu cerebro a concentrarse en lo positivo. Y por último, distracciones. Encuentra actividades que te gusten, como leer un libro, deportes, manualidades. También es importante socializar. ¿Quieres leer el artículo completo? Te invito a que ingreses a laredhispana.com.
Me encanta bailar, me siento libre al bailar, me siento relajado, es una forma de expresarme y me encanta ese control. Y me recuerda mucho de cuando me hago la prueba del VIH, ese sentimiento de liberación, de control sobre mi salud. Es algo que me empodera. Bueno, mi nombre es José Ramón Turrubiartes, pero todos me conocen por mi alias Cheche. Yo creo que mucha gente no sabe cómo hablar sobre el VIH en la comunidad latina, ya que hay mucho estigma. Lo primero que piensan es, es promiscuo o anda de cama en cama. Y creo que es importante combatir ese tipo de estigma con educación, especialmente en nuestra comunidad. Si gente supiera qué fácil es hacer la prueba de VIH, creo que más gente lo haría. Es importante y esa responsabilidad la tienes hacia ti mismo, porque es tu salud. Haciéndolo para mí significa hazlo. Creo que mucha gente se la pasa hablando de lo que quieren hacer, pensando lo que quieren hacer. No hagas excusas y hazlo. Lo estoy haciendo para mi comunidad. ¿Y tú?
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Aquí con mucho gusto, de verdad, en este su programa migratorio, Bienvenidos a América, trayéndolo de todo corazón para tenerlos informados, bien orientados, con respuestas a sus preguntas, con nuestro buen amigo, el experto, el superabogado migratorio, don Rafael Borrás.
Claro que sí, José, muchas gracias. Y siempre un honor para nosotros compartir con nuestra gente.
Que no hay que confundir, ojo, con don Rafi Borrás. Es otra cosa, don Rafi Borrás sí. es el original. Está ahí en Puerto Rico, el verdadero. Aquí Rafa, es copia certificada, pero el don Rafa es don Rafi, que nos sigue en el programa. Un abrazo, un saludo a tu papi, ya fuera de broma, Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, José, por ese saludo a mi papá también. Papi, te amo.
Bueno, y las líneas ya están abiertas, 1-800-248-3232, repito, 1-800-248-3232, háganos sus preguntas, si no nos encuentra en vivo, no se preocupe, nos deja la pregunta, nos puede seguir en redes sociales, en Facebook, con Bienvenidos a América o con la Red Hispana, o en nuestro aplicativo móvil, que yo siempre traigo a la mano, bien informados, temas de salud, temas de migración, de política, del espectáculo, de la farándula. Se les recomiendo mucho el aplicativo móvil de la Red Hispana. Pero tenemos muchas preguntas, Rafael, así que si te parece, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto. Si te parece, Rafael, vamos a empezar con una pregunta que te llegó a ti por Instagram de nuestra amiga Mari Mendoza, que es muy importante la respuesta, porque la pregunta es si es verdad que las personas que tienen hijos ciudadanos de Estados Unidos no pueden regularizar su situación porque ingresaron de manera indocumentada a Estados Unidos.
Eso es totalmente incorrecto. El hecho de que una persona haya entrado de manera indocumentada no quiere decir que su hijo ciudadano o su hija ciudadana pueda hacer una petición para él. Lo que sí es que complica un poco el proceso. Cuando una persona entró sin documentos aquí a los Estados Unidos, esta persona no tiene derecho o acceso al ajuste de estatus. Por lo tanto, usted tendría, si ha acumulado presencia ilegal aquí en los Estados Unidos o presencia indocumentada, usted tiene que presentar un perdón. Y ese perdón no lo puede hacer a través de su hijo. Por lo tanto, su hijo le puede hacer la petición, pero necesita un familiar, sea un esposo ciudadano o un padre, para que pueda acceder al perdón. Por lo tanto, no es cierto que no le pueda hacer una petición. También, si su hijo es militar, si su hijo es un veterano o es un militar activo, usted puede hacer lo que se llama el parole in place, o sea, usted puede pedir un permiso especial para que usted no tenga que salir del país. Entonces, ese hijo le puede permitir arreglar aquí en los Estados Unidos. Así es que la contestación es que no es un descalificante automático el hecho de que usted haya entrado sin documentos.
Y voy a hacer la pregunta al revés. Ahora sí que vamos a voltear la tortilla, Rafael. ¿Qué pasa con muchos, no digo que seas tú, muchos abogados que le prometen al público casi la garantía de que no importa cómo entraron, cómo llegaron, ellos van a poder regularizar sin necesidad de salir de Estados Unidos?
Mira, José, ofrecer esa garantía sin ni siquiera conocer los detalles, la vida, el historial de ciertas personas es crear falsas expectativas y sueños, y ofrecerle milagros a las personas cuando la vida no funciona así y la ley mucho menos. Así es que tengamos mucho cuidado con esas cosas, con personas que te están ofreciendo garantías sin ni siquiera conocerte o conocer tu caso. Si un abogado te ofrece una evaluación de tu caso, revisa tus credenciales, revisa tu historial migratorio y te dice que siento y usted confía en esa persona, entonces láncese, pero tenga mucho cuidado con estas personas que ofrecen milagros.
Y como dice el dicho, si alguien le ofrece el cielo y las estrellas, hay que pensarlo correcto, dos veces, de verdad, muy importante. Bueno, y ahora vamos a una llamada en vivo y en directo de nuestro amigo Víctor en San Diego, California. Buenos días por allá, Víctor, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, buenos días. Mi pregunta es de que yo tengo la residencia desde ya más de 30 años. So, ya se me va a vencer mi tarjeta en 2-3 meses. Y pues ya veo, ahorita es un poco complicado para hacer trámites y todo eso. Ah, quería saber, si meto aplicación para la ciudadanía, como qué tanto tiempo se tarda para recibir mi cita o eso.
Mi amigo, no lo piense dos veces. Vaya a hacer la ciudadanía. Ya lleva 30 años como residente. Imagínese que luego de tanto tiempo tenga un problema y se ha puesto en un proceso de deportación. Sí se tarda. Un proceso de ciudadanía se puede tardar desde 7 meses hasta 2 años, dependiendo del caso, ¿verdad? Hemos visto casos que se ha tardado muchísimo en que le den la entrevista a la persona, pero tenemos casos que en 7, 6, 5 meses les ha llegado la entrevista. Uno de mis empleados le llegó recientemente en 2 meses. Así es que láncese, haga su ciudadanía, aunque tenga que esperar, lo que tenga que esperar, es una inversión muy importante para usted y para su familia.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional, gracias, amigo Víctor?
Nada, es todo, muchas gracias.
Un abrazo. Gracias, saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen desde Houston, Texas. De verdad nos encanta. Ya saben que estamos aquí en su teléfono de confianza, en el 1-800-CIUDADANO. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. Adelante.
Yo ya hice las huellas. Solo estoy en espera de la tarjeta. Pero Migración no me mandó el permiso que da de 1 año. Lo que uno espera a la tarjeta. Quiero salir del país. ¿Qué me recomienda el abogado? Si puedo salir del país solo con la tarjeta vencida y el recibo de las huellas. ¿Me puede contestar, por favor?
Necesita buscar copia del recibo de inmigración, del recibo de la renovación, ¿ok? Sin eso no salga, por favor. Vuelvo y le digo, hay emergencias, hay situaciones familiares, hay complicaciones, y si tiene que salir, usted es residente, usted no ha perdido su estatus como residente por el mero hecho de que no haya renovado a tiempo, ¿verdad? Y más aún si ya usted está seguro de que solicitó la renovación. Un juez de inmigración no le ha quitado a usted esa residencia. Pero si no es una emergencia, por favor, vaya a la oficina de inmigración, solicite copia de su recibo o solicite que le ponchen su pasaporte con una extensión.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos en vivo y en directo hasta Colorado con nuestra amiga Elizabeth. Adelante.
Hola, muy buenas tardes. Mire, mi pregunta es, entré con un visa de turista por tercera vez hace 4 años. Entonces, quería saber si es verdad que mi hija me podría pedir a los 18, siempre y cuando ella esté estudiando y trabajando y ya haya presentado 3 años de taxa.
Bueno, en este caso, su hija, ella entró con visa de turista, o sea, que ella entró inspeccionada, fue inspeccionada a los Estados Unidos, y su hija, cuando tenga 21 años de edad, no los 18, podrá hacer el trámite, ¿ok? Su hija ciudadana la podrá pedir a los 21 años de edad. Lo que manifiesta la señora sobre la capacidad económica de la hija, o sea, de que trabaja, de que tiene o de que estudia, o de lo que es que tiene que demostrar la persona que está haciendo la petición de que puede suplir las necesidades económicas de esta persona que está peticionando. Por lo tanto, sí es bien importante que la persona que está haciendo la petición tenga un trabajo, pueda demostrar sus ingresos, pero aún si no tiene eso, puede hacer lo siguiente, puede buscar un copatrocinador, un co-sponsor, otra persona que le supla esa necesidad económica.
Ok.
¿Alguna pregunta adicional, amiga Elizabeth?
Bueno. Aunque ella nació en Texas hace 16 años, ahorita sí sigue estudiando y trabajando las dos cosas, entonces como quiera tendría que ser hasta los 21 o... ¿Podría ayudarle mi hermana, que ella podría ser su copatrocinadora o la mía?
Es correcto, su hermana podría hacerlo. El copatrocinador no tiene que tener ningún tipo de relación con usted. Simplemente es esa persona que le está certificando inmigración, que tiene el ingreso suficiente y se compromete con inmigración para, en el caso de que su hija no pueda apoyarle, esa persona estaría apoyándole. Ahora, su hija va a tener que esperar hasta los 21 para hacer la petición, aún con la copatrocinadora.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, que los bendiga Dios, porque ustedes nos están ayudando muchísimo a todas las personas que necesitamos de ayuda gratuita, porque no todos tenemos la posibilidad de pagar un abogado. Gracias, que Dios los bendiga. Excelente día.
Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, amiga Elizabeth, de verdad, muchas gracias. Eso hace nuestra recompensa en este programa que hacemos todos de mucho corazón aquí en todo el equipo de la Red Hispana. Y ahora nos vamos para Las Vegas.
Buenas noches. Hablaba para preguntar cuánto cuesta el trámite de ciudadanía y si tienen algún programa aquí en Las Vegas para ayudar. Gracias.
Mira, el trámite de ciudadanía tiene un costo con inmigración de $725. Ahora, si usted no cuenta con ingresos suficientes para poder pagar eso, usted puede llenar un formulario y pedirle a inmigración que le exima de ese pago. ¿Ok? Como quiera, sugiero que tenga la consulta con un abogado para que pueda evaluar si le conviene hacer la solicitud, ¿verdad? No quiero enviarlos a lanzarse sin que alguien les haya evaluado su récord migratorio, pero si el asunto es puramente económico y la preocupación es puramente económica, puede pedir lo que se llama un fee waiver para que no tenga que pagar totalmente, o verá si, que tal vez solamente le exijan la mitad del pago o que lo eximan totalmente del pago.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos hasta Venezuela, Rafael.
Ah, qué bueno.
Adelante. Buenos días. Bueno, les estoy llamando en esta oportunidad porque quiero hacer una pregunta que está relacionada con el parole humanitario para los venezolanos. Yo soy venezolana y estuve en Argentina, pero actualmente estoy en Venezuela hace 14 meses. Quiero saber si con mi renuncia a la residencia argentina yo puedo optar por el parole humanitario. Gracias.
Bueno, hay que ver en qué momento, ¿verdad?, vas a hacer ese trámite de la renuncia o si ya usted hizo la renuncia de su ciudadanía argentina, porque lo que está pasando con este parole es que si tienes doble ciudadanía no vas a ser elegible para él, ¿ok? A menos que puedas probar que corres ciertos peligros en tu país y eso hay que evaluarlo con mucho más detalle. Tu caso está interesante, estamos llevando varios de estos casos. Me encantaría hablar contigo, si gustas, nos puedes llamar aquí a la oficina y podemos tener una consulta más profunda porque hay muchos detalles aquí que quisiéramos evaluar.
Perfecto, muy bien. Aprovechando, Rafael, si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Nos puedes llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Y la verdad es que a mí me encanta, Rafael, no sé a ti, que nos llamen de otros países. Sí. O sea, de verdad, eso quiere decir que, pues, la misión de este programa, que es informar a nuestro público sobre los recursos que existen a su alcance, ¿verdad? Porque sabemos que muchos trámites son complejos, requieren abogados, pero no todos los trámites requieren abogados. Así que la manera en la que una persona puede quizá ayudarse a llenar el formulario, evitar gastos innecesarios. Sabemos que muchas personas nos lo expresan así, Rafael, no tienen los recursos para pagar una asesoría legal. Y entonces, qué bueno que haya una manera, un vehículo informativo donde puedan obtener esa información que tan tan importante, porque son casos migratorios, pero son vidas de personas.
Es la vida.
Familiares que se reúnen, personas que quieren traer a su padre, a su madre, a sus hijos, que quieren venir a buscar un mejor futuro, que legítimamente están siendo perseguidos en sus países y que tienen aquí, buscan aquí ese lugar donde puedan llevar una vida mejor, el sueño americano. Esa es la importancia. Y ahora nos vamos en vivo y en directo. Seguimos, Rafael, hasta San Diego con nuestro amigo Marcial.
Sí, mi nombre es Marcial Ruiz. Y la pregunta que quería preguntar, señor abogado, si mi hermana podría, yo la quiero arreglar, está en Chicago. Ella tiene muchos años aquí, pero no, nadie la quiere ayudar. Tiene sus hijas, pero no la ayudan tampoco. Entonces, yo soy ciudadano y quiero ver si podía yo arreglar a mi hermana.
Lamentablemente, se va a tardar mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene su hermana, con mucho respeto?
Tiene 60 y... como 60 y... como 64.
Bueno, me gustaría entonces platicar con ella, ¿verdad? Usted pueden llamar ambos y podemos hacer un conference call y poder hablar sobre las posibles alternativas para ella, pero si es una petición de usted para ella, se va a tomar mucho tiempo y no creo que eso sea lo que ella o usted quieran hacer, porque veo que usted quiere, ¿verdad? Tiene ese buen corazón para poder ayudarle. Hay que verificar sobre sus hijos. Tal vez al momento, ¿verdad?, ninguno está dispuesto a ayudar, pero si se les explica la importancia y tal vez podemos explicarle y ofrecer algún tipo de ayuda, tal vez ellos accedan a hacer la petición, ¿ok? Así es que con mucho gusto, si nos llama, podemos evaluar su caso.
Bueno, yo estaré llamándoles. Yo creo que como... ahorita yo le voy a explicar a mi hermana, porque yo digo, aunque tome su tiempo, no importa. El problema es que mi hermana, digo, pues para que pueda entrar a ver a sus nietos, porque ya mi hermana ya tiene mis nietos, ya. Entonces digo, de perdida que entre aquí sin ningún problema y regresa para atrás para su pueblo.
Claro, claro, claro. Entiendo su preocupación y vuelvo y le digo, lo felicito por querer ayudar a su hermana de esa manera. Pero si nos llama, con mucho gusto lo evaluamos.
Okay, muy amable, porque me devolvió la llamada y gracias por todo, ¿eh? Y gracias, muy amable.
Un abrazo, amigo.
Sí, adiós. Bye.
Un abrazo, muchas, muchas gracias, de verdad nos encanta que nos llamen y tenemos muchas llamadas, Rafael, y eso me da muchísimo gusto. Solamente les vamos a pedir a las personas que nos han ya dejado sus preguntas pregrabadas cuando no nos encuentran en vivo, que tengan un poquitito de paciencia, vamos a cubrir todas las preguntas, las vamos a responder. No se preocupen, nada más tenganos un poquito de paciencia.
Aquí te envían, aquí te envían un saludo, José, por las redes sociales, Ruby Telles, dice que no nos vio en el programa anterior, pero que te está enviando un saludo ahora.
Ah, Ruby, gran amiga del programa, de verdad. Nos encanta que nos sigan por el programa en vivo, redes sociales, por radio, por televisión. De verdad, es un honor que así sea. Y si te parece bien, Rafa, vamos a una pausa y regresamos con más de Bienvenidos a América.
Protege tu piel. Es la nueva campaña de la FDA para ayudar a identificar y evitar ingredientes dañinos en los productos para aclarar la piel. Los productos para aclarar la piel pueden utilizarse para blanquear o emparejar el tono desigual de la piel a causa de manchas oscuras, acné y arrugas. La FDA ha recibido reportes de efectos secundarios graves asociados con el uso de productos para la piel que contienen hidroquinona o mercurio. Los consumidores no deben comprar ni utilizar productos con hidroquinona sin una receta médica de un proveedor de salud. Y los consumidores no deben usar ni comprar productos para la piel con mercurio, porque la exposición al mercurio puede tener graves consecuencias para la salud. Y la FDA ha prohibido el uso de mercurio en los productos para aclarar la piel. Protege tu piel. Visita www.fda.gov/skinfacts.
Hola, soy el doctor Pablo Rodríguez, médico ginecólogo y profesor del Colegio de Medicina Alpert de la Universidad de Brown. La temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina. Asegúrate de añadir las vacunas actualizadas contra el COVID a tu lista de preparativos para celebrar protegidos con familiares y amigos. Las vacunas actualizadas contra el COVID ayudan a protegerte contra Omicron y el virus original de COVID, y son eficaces en reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización o muerte a causa del COVID. Mantente protegido durante esta temporada de fiestas y frío. ¡Vacúnate hoy! ¡Juntos sí podemos!
Para saber cómo proteger a tu familia contra el COVID durante la temporada de fiestas, escucha las recomendaciones de los expertos en la charla En Confianza, el 13 de diciembre a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Bienvenidos a América en este mes de las fiestas de fin de año, Rafael. Todos ya estamos en modo festivo, la gente claro se va a ir a festejar con la familia, pero nos da mucho, mucho gusto de verdad que nos sigan enviando sus preguntas para responder temas tan importantes. No todas las personas que están aquí en Estados Unidos pueden estar con sus familias y no todas pueden viajar o salir del país y no todas pueden tener a sus familias. Así que es un privilegio que las personas puedan entrar y salir, así que ojalá con este programa podamos ayudarlas a hacer realidad ese sueño de estar nuevamente reunidos con sus familias. Y si te parece, Rafael, vamos a las preguntas que tenemos ya aquí en línea. Tenemos en vivo y en directo a nuestra amiga Ellen desde Chicago, Illinois. Buenas tardes, Ellen, por allá en Chicago. ¿Cuál es su pregunta?
Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Tengo una preguntita. Lo que pasa es que yo estoy recién llegada aquí a Chicago. Pues yo pasé por Juárez, la frontera, el 4 de octubre. Pasé con mis 4 hijos, pero entre ellos iba incluido un menor. Pues es mi hijo es de 20 años. A él me lo tienen detenido en Luisiana, en una cárcel de Luisiana. Yo quiero saber qué puedo hacer para averiguar sobre el caso de mi hijo o dónde tengo que acudir.
Una pregunta, ¿desde cuándo está detenido su hijo en Luisiana?
A él lo tuvieron primero de 20 días, ¿cómo? Lo tuvieron en asilo, en El Paso. Después lo pasaron a Mississippi, a una cárcel de Mississippi. Ahí le hicieron prueba de miedo, le salió negativa, se la dieron negativa. De ahí a los 15 días lo trasladaron a Luciana. Ahí en Luciana lleva aproximadamente 20 días.
Okay, mira, cuando están en el centro de Luisiana, y no quiero asustarte, es prácticamente el último puerto antes de ser deportado. Así es que yo te pido y te solicito que traten de hablar con un abogado lo antes posible, porque si hay algo que se pueda hacer, que se haga ahora. ¿Okay? No esperes a que te llame fuera del país, porque ya cuando están en Luisiana es posible que ya incluso tenga una orden de deportación. Vuelvo y te digo, no quiero alarmarte, lo que quiero es que tomes acción en el día de hoy. Por favor, ¿ok?
Sí, doctor, una pregunta, ¿dónde yo puedo conseguir un abogado que sea de Luisiana? Porque yo he tratado de conseguir abogados dentro de acá de Chicago, pero no sirven directamente en el estado de Luisiana.
Para esto usted puede utilizar un abogado de Chicago o algún abogado de inmigración que practique la ley de inmigración en todos los estados. Nosotros llevamos casos en el estado de Luisiana. No tengo a nadie específicamente que te pueda recomendar allí, pero si nos llamas en nuestra oficina podemos revisar el caso y si se puede hacer algo y te podemos ayudar, con mucho gusto.
¿Me podría regalar un número donde yo me pueda comunicar?
Sí, llámanos al 210-996-5838. El 210-996-5838. Por favor, llámanos ayer. ¿Entiendes lo que te quiero decir con eso?
Sí, de urgencia.
Ok,
sí, doctor,
gracias.
Muchísimas gracias. Muy amable, doctor, por su tiempo.
Un abrazo.
Muchas gracias, de verdad. Seguimos con las llamadas. Rafael, vamos a aprovechar a sacar a las mayor número posibles. Tenemos a nuestra amiga Andrea, que nos llama desde California. Adelante, Andrea. Buenos días por allá.
Buenos días. Estoy llamando porque tuve que renovar mi residencia el año pasado, en junio la renové, y la abogada me dijo que me iba a tardar como un año para que me llegara la tarjeta, pero todavía no me ha llegado y me gustaría saber qué es lo que puedo hacer para adelantar el proceso.
Mira, mi amiga Andrea, la realidad es que se está tardando eso o un poquito más. Si no tienes que viajar del país, simplemente espera, porque no hay mucho que puedas hacer para agilizarlo, ¿ok? Si ves que está tardándose más de 6 meses, de la verdad, 1 año y 6 meses, algo así, yo presentaría una solicitud de información con inmigración. Puedes llamar, pedir un infopass, presentarte físicamente, o puedes hacer una solicitud de manera electrónica, pero la verdad es que se está tardando el año y mucho más en otros casos.
Y la otra situación es que me mandaron una carta diciéndome de que con esa carta yo podía salir del país y esto podía, porque se me ha hecho muy difícil porque no tengo trabajo, y cuando voy a buscar el trabajo y me voy a las entrevistas y todo, me les enseño la copia de lo que tengo, pero me dicen que no, que ellos quieren ver la tarjeta.
Sí, eso es totalmente correcto, y lo que usted le está diciendo a esa agencia es la verdad. Usted tiene una extensión por 24 meses y lo deben aceptar como si tuviera la tarjeta vigente. Ahora, si tienes problemas o puedes ser despedido de un empleo por eso, consulta con un abogado para que el abogado pueda orientar ese patrono y le pueda explicar qué es lo que está pasando y que usted no ha perdido su estatus como residente.
Okay.
Muchas gracias por sus llamadas. Y tenemos un boletín informativo, Rafael, que nos acaba de llegar. Los productos para aclarar la piel que contienen ingredientes como la hidroquinona o el mercurio pueden ser perjudiciales. Lo mejor es revisar las etiquetas de productos para la piel y los ingredientes que puedan representar un riesgo para su salud. Si quiere más información, no se preocupe. Puede buscar información en nuestra página de laredhispana.org/ Protege tu piel. Repito, laredhispana.org/ Protege tu piel. Oye, me encantó este programa, Rafael. Muchísimas Excelente. Preguntas Muchas super llamadas, variadas bueno. de Estados Unidos, preguntas en vivo, preguntas de redes sociales, pregunta de Venezuela. De verdad que nos encanta de este programa y te agradecemos muchísimo, de verdad, tu disposición, tu tiempo, tus esfuerzos para poder responderle a nuestra comunidad.
Claro que sí, José. Para nosotros es un honor, es un placer. Siempre te lo comento antes del programa. Esta es mi hora favorita de la semana. Me encanta compartir conmigo.
Es nuestra hora favorita. Y a veces no da tiempo, pero ahora sí quiero agradecer, porque este programa no sería posible sin el equipo que no está en cámaras, pero que está detrás.
Los mejores.
De las cámaras, de verdad. Les agradecemos muchísimo, Yelena Griller, nuestra productora general, Daniel Ramírez, nuestro ingeniero en cabina, también participan Luis Arbeláez, Teresita en las llamadas, Ariel López con mensajes, Susana Pérez, de verdad es un equipo bien, bien dedicado y por supuesto con el apoyo de toda la familia de la Red Hispana y con el abogado Rafael Borrás. ¿Qué más se puede pedir para terminar este año, Rafael?
Excelente, José, definitivamente el mejor equipo del mundo.
Muchas gracias, Rafael. De verdad, coincidimos totalmente. Bueno, y en nombre de todo el equipo de producción y de la Red Hispana, yo soy José López Zamorano y acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.